El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Sistemáticamente, hermano, a los diferentes tópicos que la primera epístola de Juan tiene para nuestras vidas. Quisiera invitarle que abra su Biblia a la primera epístola de Juan en el capítulo 5 y que se ubique conmigo a partir del versículo 14. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y la Escritura dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Espíritu Santo, en esta noche nos acercamos a Dios el Padre a través de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu función de guiarnos a toda verdad, de explicarnos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, al Santo Libro, Señor. Padre, nosotros reconocemos nuestra total dependencia del auxilio del Espíritu Santo para acercarnos a tu libro y poder extraer de él principios para nuestra vida, Señor. Que en esta noche tú seas glorificado, Señor. Auxíliame, Señor, y perfeccionate en mis debilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cierto niño muy pequeño estaba agonizando y su padre, que lo amaba mucho, se afligía en gran manera y no quería el padre conformarse con que su hijo muriera. Aunque con palabras de consuelo le aconsejaban sus amigos, el pastor de la iglesia a la cual él pertenecía, le decía que soltara a su hijo y que entregara a su hijo a la voluntad de Dios. Pero el padre contestaba ante la insistencia de sus amigos y de su pastor: no puedo conformarme. Estoy orando para que Dios me conceda la vida de mi hijo, cualquiera que sean las consecuencias. Se realizó el anhelo del padre. El niño sanó, se desarrolló y su padre lo mimó en exceso. El hijo llegó a ser una persona perversa, una espina que siempre estaba hiriendo el corazón de su padre. Cuando el hijo fue grande, se hizo ladrón, robó cosas de valor a uno de sus maestros y cometió otros muchos delitos. Fue llevado a la cárcel y fue sentenciado a muerte. Tuvo una muerte ignominiosa y sin que se arrepintiera este joven de ninguna de sus faltas cometidas. Cuando el hijo fue ejecutado, el padre se acordó de lo que le había pedido a Dios. Y con tristeza, con lágrimas y con vergüenza, el padre confesó a Dios su insensatez y su pecado al no haber estado conforme con que se hiciera la voluntad de Dios inicialmente. Dios quería llevarse a este muchacho en el justo momento. El padre vino e insistió delante de Dios que se lo dejara sin importar las consecuencias. Y el desenlace de esta historia real es el hecho que por falta de conocer y adaptarse y conformarse a la voluntad de Dios, este padre echó a perder a un hijo. Y su corazón quedó realmente lastimado. Hermanos, que nosotros podamos tomar ejemplo de esto que se está reflexionando en esta noche, y que su corazón y mi corazón pueda ser entendido de la santa, buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y que nosotros podamos acercarnos reverentemente a Dios, suplicando que tenga misericordia de cada uno de nosotros en todos los acontecimientos y adversidades que muchas veces no entendemos. Y que nos acerquemos a Él a través de Jesucristo por medio de la oración. En esta noche, estos versículos yo le he titulado La oración, un precioso medio de gracia. En primer lugar, en el versículo 14 y versículo 15, leo nuevamente y dice así: Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El primer punto que quiero compartir con ustedes lo he titulado La base y el principio que rigen la oración. Bueno, ¿cuál es la base para que usted y yo oremos confiadamente a Dios? La base es la siguiente: Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Las Escrituras lo dicen. Y usted y yo ahora en el Señor podemos tener la vivencia. Dios escucha las oraciones. Cuando el apóstol Juan en el texto dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, esta palabra que Juan utiliza, confianza, es una palabra que proviene del griego, y el griego es paresía. Quiere decir libertad de hablar, libertad para poder hablar sin restricción alguna. A causa del don de la vida eterna que hemos recibido a través de Jesucristo, todo cristiano tiene la confianza, la libertad de acercarse a su Dios en oración en cualquier lugar y en cualquier situación, hermano. Él, nuestro Dios, siempre está presto para escucharnos. Él está más dispuesto a oírnos a nosotros que lo que nosotros estemos dispuestos a orar. Siempre Él está dispuesto a escucharnos, hermano. Usted y yo no tenemos necesidad de vencer ninguna dificultad para acercarnos a su presencia. Ni tampoco necesitamos inducirle a que nos preste atención. Él está esperando, esta misma noche, está esperando que nos dirijamos a Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa que esté conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, es lindo saber, hermano, y hay muchas promesas en las Escrituras. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, Jehová será refugio del pobre, refugio en el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Lo que está diciendo y lo que el Señor nos está instando en esta noche es acércate. Acércate a mí a través de la oración, pero sí debes de tener en cuenta mi voluntad, la voluntad del Señor por sobre todas las cosas. En la medida que usted y yo estamos teniendo la experiencia en el caminar cristiano, y cuando usted y yo hemos visto, hermano, que Dios ha sido propicio sobre nuestras necesidades, nosotros podemos decir, yo conozco a mi Señor, yo conozco a mi Padre, que Él es bueno. Y eso trae afirmación a nuestro corazón, que en una situación posterior de necesidad, Él allí estará. Por eso dice el texto, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Pero, hermanos, ¿cuál es el principio de la oración eficaz. Dijimos hace un momento, ¿cuál es la base para que oremos confiadamente? Que Él nos oye. Ahora, ¿cuál es el principio para tener una oración eficaz? El principio es lo siguiente, debe de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano. No se trata, hermanos, de que Dios es mi sirviente y que yo lo voy a manipular y pedirle cualquier cosa que a mí se me ocurra. Bíblicamente las Escrituras nos enseñan, Él concederá las peticiones que estén conforme a su voluntad. Ya en la parte introductoria veíamos a este hombre, a este padre de familia, insistentemente pidiendo, desubicado de la voluntad de Dios, y Él le dijo, dale vida a mi hijo, no importan las consecuencias. Las consecuencias fueron trascendentales. Hubiese sido mejor que el joven partiera a temprana edad. El fundamento, el principio de la oración eficaz es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver en Juan, el apóstol, hermano, en su evangelio y en sus tres epístolas, que él prácticamente plantea, hermano, algunas condiciones bíblicas para que estemos de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras oraciones. En primer lugar, Juan deja sumamente claro, hermanos, que un aspecto, una condicionante importante es vivir en obediencia. Vivir en obediencia delante de Dios. Él dice, recibiremos lo que pedimos si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos significa caminar en obediencia. Y debemos de entender que muchas veces caminar en obediencia implica negación a nuestra propia voluntad. Morir a nuestra propia voluntad con tal que se haga la santa voluntad de Dios. Un segundo aspecto importante de estar en la voluntad de Dios es permanecer en la persona de Cristo, hermano. Permanecer en continua comunión con la persona de Cristo. Juan escribe en su evangelio, si habitamos en Él y sus palabras habitan en nosotros, pediremos lo que necesitamos y se nos concederá. Está diciendo que el conceder una petición está sujeto a permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Hermanos, a medida, cuanto más cerca usted y yo vivamos de Cristo, esto implica un acercamiento en comunión. Cuanto más cerca vivamos de Cristo, más oraremos como es debido. Y cuanto más correctamente, ayudado por el Santo Espíritu, por supuesto, oremos, mayores serán las respuestas que nosotros recibamos a nuestras peticiones. En tercer lugar, para orar conforme a la voluntad, es que la oración debe de ser hecha en su nombre. Dice las Escrituras, si pedimos alguna cosa en su nombre, Él lo hará. Pero entendamos algo muy importante. ¿Por qué lo hace Él? Lo hace a causa del amor que Él tiene por sí mismo, hermano. Él lo hace a causa de su santo nombre, pero nosotros somos beneficiados de eso. Somos beneficiados de eso. ¿Cómo saber, hermanos, si lo que yo estoy pidiendo está correcto? Unas pequeñas preguntas, quizás sencillas. Aquello que usted en esta noche, o antes de estar en esta reunión, usted y yo estuvimos pidiendo, podemos decirle a Jesús, dame esto que te estoy pidiendo por causa de ti o a causa de tu santo nombre, si lo que usted y yo estamos pidiendo insistentemente, podemos pedirlo a causa de Cristo y su nombre va a ser glorificado y podemos pedirlo en su nombre, la petición está correcta. Ese es un pequeño parámetro para evaluar lo que estamos haciendo. En el texto está diciendo, esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos cualquier cosa en su voluntad, Él nos oye. Pero también el texto está diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. El apóstol Juan está diciendo, tenemos la certeza que Él nos oye porque pedimos conforme a su voluntad. Y si tenemos esta certeza, también tenemos la certeza que recibiremos lo que estamos pidiendo siempre y cuando esté conforme a su voluntad. Pero el apóstol Juan utiliza en tiempo presente el verbo tenemos. No dice las escrituras tendremos, no está hablando de futuro, está hablando de presente. Él no utiliza el tiempo futuro, sino que el tiempo presente diciendo, tenemos lo que estamos pidiendo. Es decir, ya ahora poseemos lo que hemos pedido. Pero esto, hermano, de que ya poseemos lo que hemos pedido, sí y solo sí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y estamos pidiendo cosas, situaciones, conforme a su santa voluntad. Y entonces, cuando usted y yo oramos, hermano, en fe, según la voluntad de Dios, sabemos que Él nos va a escuchar, hermano. Y sabemos que concederá las peticiones, pero algo muy importante, a su debido tiempo. Lo va a contestar, pero eso no significa ya. Él es el Señor. Usted y yo somos los siervos. No tenemos, no pretendamos venir a darle órdenes a Él, hermano. Él es el Señor. Está diciendo en las Escrituras, te escucho y te voy a responder, pero a su debido momento. Él es sabio, muy sabio. Cuando nosotros, hermanos, como sus hijos, en sumisión a su voluntad, le pedimos a Dios con fe que conceda nuestras peticiones, sabemos que Él nos escucha, hermano. Y también sabemos que tenemos lo que le estamos pidiendo. Alguien podría decir, yo necesito una prueba que es cierto lo que usted está diciendo, porque yo soy impaciente y no veo. Y tal vez Dios ya respondió diciendo no, hermano. No siempre va a decir sí. En algunas cosas dirá no. Y eso también es amor. Por ejemplo, hermano, cuando usted y yo oramos con entendimiento el Padre Nuestro, nosotros decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En realidad, en esa oración con entendimiento, nosotros estamos afirmando que el pan que estamos pidiendo ya nos pertenece. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya estamos, no estamos diciendo, dame pan. Estamos diciendo, el pan que tú ya me diste, yo te pido la provisión específica de este día. Si eso es así, hermano, nosotros estamos pidiendo la provisión de hoy en dependencia. Y esto, en definitiva, hermanos, tenemos lo que hemos pedido. Las Escrituras nos enseñan que por más preparado que una persona esté en cuanto al conocimiento de las Escrituras, tenemos una debilidad. No sabemos pedir como conviene. Las Escrituras nos lo enseñan. Y quisiera que fuera este pasaje conmigo, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. ¿Por qué es tan importante, recuerde, hermano, pedir conforme a su santa voluntad? Y dice la palabra del Señor en Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Es decir, conforme a su voluntad. No lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Pero qué lindo. Pero el Espíritu mismo intercede por o a favor de nosotros con gemidos indescriptibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque, qué lindo, el Espíritu dentro de nosotros, conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No nos ha dejado desprovisto. Pero Dios desea que tengamos confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, lo va a conceder a su debido tiempo. Hay un autor contemporáneo llamado C.H. Dodd que escribe referente a este pasaje de la siguiente manera. La oración entendida como es debido no es un truco para emplear los recursos del omnipotente para cumplir nuestros propios deseos, sino que la oración es un medio por el cual nuestros deseos se reciclan de acuerdo con la mente de Dios y llegan a ser canales para las fuerzas de su voluntad. En segundo lugar, hermanos, yo quiero compartir con ustedes el versículo 16, la primera parte, y el versículo 17, y dice así. Estoy, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 16, primera parte, y dice así. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan, hermanos, en los versículos anteriores, versículo 14 y versículo 15, expone acerca del privilegio del cristiano con relación a la oración. Pero ahora, en estos versículos 16 y parte de él, y versículo 17, está refiriéndose específicamente a algo, a la oración por el hermano que necesita que se ore por él. Este segundo punto yo le he titulado, intercediendo delante de Dios por el hermano que peca. Intercediendo delante de Dios por el hermano que peca. No es de ponerle el pie para que más se hunda. Es de interceder delante de Dios por mi hermano, por mi hermana que está pecando, hermano. La Escritura nos lo está enseñando. Nos está haciendo, nos está enfocando y habla de la oración. Pero fíjese que no se refiere a una oración egoísta. No dice, ora por ti, ora por tus necesidades. No se enfoca en nosotros, se enfoca en los demás. Es muy significativo, hermanos, que cuando el apóstol Juan habla acerca de la oración, está refiriéndose, como ya dije hace un momento, a la oración hacia los demás. Nuestra oración nunca debe ser egoísta, hermano. No debe de concentrarse exclusivamente en nosotros mismos, nuestros problemas, nuestras necesidades. Más bien, como hermanos en el Señor, debemos de ejercer nuestra responsabilidad corporativa de orar unos por otros, hermanos. Si el Señor ilumina nuestros entendimientos, significaría que a partir de esta noche tendríamos una mutua cobertura los unos a los otros, hermanos. Los unos a los otros. Este es el sentir del corazón del Señor. Y esto es parte de su santa voluntad para el pueblo de Dios. Especialmente, hermanos, que intercedamos los unos a los otros cuando nos damos cuenta de que un hermano comete un pecado. Debemos orar a Dios pidiendo que Dios conceda arrepentimiento a quien está cometiendo la falta y pidiendo que Dios le conceda perdón del pecado que está cometiendo. Cuando el apóstol Juan, hermanos, en el texto dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, está refiriéndose, hermano, a un hermano en la fe. Se está refiriendo que cuando un miembro en la comunidad cristiana se da cuenta que un hermano o una hermana está cayendo en pecado, debemos de orar a Dios a favor de este hermano. Es decir, debemos de interceder por él, por el hermano, no hundirlo más, no marginarlo, no etiquetarlo, interceder los unos por los otros. Hay un texto muy importante que se encuentra en el libro de Santiago, quiero que me acompañe. Santiago capítulo 5, versículo 19, y las Escrituras dicen de la siguiente manera. Tengamos en cuenta un hermano o una hermana está pecando. Dicen las Escrituras así, Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No dice condénalo, no dice margínalo. Está diciendo un acercarse, bueno, un interceder, hermano. Un interceder, porque necesitamos la gracia de Dios, hermano, para abordar a alguien y tener un abordaje de misericordia. Necesitamos una naturaleza que proviene de Dios, porque si vamos nosotros peligrosos, terminamos peleados, ¿verdad? Pero si es Dios utilizándonos como canal, hermano, en su misericordia, como dice la palabra, Dios puede utilizarnos, hermano, para salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados. Somos llamados, hermano, a tener una función corporativa, intercediendo los unos por los otros. En realidad, lo que Juan está estableciendo, hermanos, es que se ore por el pecador que comete un pecado que no lleva a la muerte. Hermanos, aunque un cristiano peque, pecamos, ¿verdad, hermano? Pecamos, ¿verdad? Si alguien dijera, yo no peco, ya está mintiendo, hermano. Tenemos una naturaleza pecaminosa, hermano. Tenemos una doble naturaleza. Y como estudiamos en el libro de John Owen, tenemos remanentes de la naturaleza pecaminosa, hermano, que somos llamados por amor a Cristo, no a complacer, sino por el contrario, a mortificar. Hermano, pero estos remanentes, pedacitos, residuos de naturaleza pecaminosa, ¿qué guerra dan? Yo no sé si a usted, pero a mí me dan guerra todos los días. Todos los días. Cuando un creyente peca, entonces, hermano, él no comete el pecado que le lleva a la muerte, hermano. Si un hermano peca, Juan aconseja que la comunidad debe pedir para que Dios le dé vida. Esto dice el texto. Que pidamos para que Dios le dé vida. Es decir, hermano, que Dios perdone su pecado y que Dios mismo se encargue de volverlo a la comunión con Él. No es nuestra tarea, hermano, que se arrepienta y que vuelva. No es nuestra tarea. Nadie tiene la capacidad de persuadir a otro. Lo único que debemos de hacer es interceder por él, hermano. Y el Santo Espíritu, que es capaz de romper el más duro corazón como el suyo, no, como el mío, con el suyo quizás no, el mío, el más duro corazón, él es capaz de hacerlo añicos y de seducirlo en amor. Lo único que tenemos que hacer es interceder, hermano. Y él es el encargado para que la gloria sea de él y no de nosotros, hermano. Para que el Espíritu Santo, hermano, lo persuada de su error o la persuada de su error y lo vuelva a la comunión con los santos. Pero Juan está diciendo, los cristianos pecan, él está diciendo, los cristianos pecan. Y se está refiriendo a aquellos cuyo pecado no le lleve a la muerte. Lo que estoy tratando es generar expectación. ¿Y qué significa de llevarlo a la muerte, no llevarlo a la muerte? Ese es el propósito. Hermanos, las Escrituras nos lo enseñan y lo hemos estudiado acá. Acompáñame, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué es tan importante volver a algo que ya estudiamos? Porque muchas veces, por falta de claridad y conocimiento, usted y yo vivimos condenados, hermano. Y no podemos vivir felices en Cristo, en medio de las adversidades. Dice las Escrituras, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguno hubiere pecado, claro que hemos pecado, hermano, claro que hay alguno, al menos yo, que he pecado. Y las Escrituras me están enseñando, hermano, que en vez de autocondenarme y recriminarme y sentirme mal en mis emociones, porque no se trata de las emociones, se trata del conocimiento y convicción en el Señor. Se trata que las Escrituras dicen, hermanos, que tenemos un abogado delante del Padre, cuyo nombre es Jesucristo, hermano, Jesucristo el Justo. Dice que Él es la propiciación en la persona de Cristo y en el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Fue complacido el Padre, hermano. La ira de Dios fue satisfecha. Y el hecho de los méritos de Cristo nos garantizan, hermano, que cuando usted y yo hemos pecado, podemos acercarnos, confesarle a Él nuestra falta por su nombre. Y Él, que es fiel y justo a su santo nombre, nos perdona y nos limpia de toda maldad. No hay por qué andar bajo condenación. Volvamos a las Escrituras, vivamos en las Escrituras y veremos el amor de Dios continuamente perdonando su vida y perdonando mi vida. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Debemos los cristianos ver el pecado con suma seriedad? Sí, hermano. Debemos de verlo con suma seriedad. Porque puede decir alguien, no, hombre, si todos te arrepentís y Dios te perdona. Podemos, hermanos, nuestro corazón deformarse, encallecerse y perder la perspectiva de cómo Dios ve las cosas. Somos llamados a ver el pecado con seriedad. El versículo 17 de 1 de Juan capítulo 5 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado, no de muerte. Juan está destacando, hermanos, la seriedad del pecado. Juan está diciendo, el pecado es injusticia, el pecado es infracción de la ley. Hermano, es que todo pecado siempre es una afrenta contra Dios. De hecho, ante los ojos de Dios, el pecado es una transgresión a su ley. Por esa razón, hermanos, es que nosotros debemos de ver y que Dios imparta a nuestro corazón y a nuestro entendimiento cómo Él ve las cosas, cómo Él ve de abominable, aborrecible el pecado. Y que cuando Dios nos imparte ese sentir y su santo temor, para nosotros también sea abominable, para nosotros también sea aborrecible, y en su temor podamos apartarnos de esto. Dios nos enseña, hermanos, de que tenemos la certeza, la confianza de poder confesar a nuestro Señor nuestras faltas. Y como dije hace un momento, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estamos enfocando, hermanos, en este segundo punto, que podemos interceder, hermano, por el pecado de otro hermano y que Dios le conceda arrepentimiento y perdón de pecado. Pero quisiera como enfocarlo de manera un poco más práctica esto, hermano, de una manera más práctica. Hermanos, debemos de orar por los enfermos. Eso lo sabemos, ¿verdad, hermano? Debemos de orar por los enfermos. Pero de igual manera, hermanos, debemos de orar por los que se apartan de Dios, hermano. Debemos de orar por los que se apartan de Dios. Debería ser para nosotros natural el orar por la sanidad de las almas, como es orar por la sanidad de los cuerpos. Debería ser natural, hermano. No enfocarnos, hermano, en una actitud de condenación a alguien, sino más bien cobertura en oración. Señor, concédele tu arrepentimiento, atráele con lazos de amor, atráele, Dios. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, cubriéndonos los unos a los otros. Así como de manera espontánea muchas veces nosotros oramos por la sanidad de alguien, deberíamos también, hermano, solo que con discreción, ¿verdad, hermano? Orar por esta persona que por alguna razón su corazón se ha extraviado. Puede ser, hermano, que no haya nada más grande que podamos hacer por la persona que se ha descarriado y que está en peligro de naufragar en su vida espiritual que encomendarlo a Dios, hermano. Además, hay que tener presente lo siguiente, hermano. Hemos orado por la persona que está practicando un pecado, pero nuestra responsabilidad no termina allí, hermano. Como en todas las cosas, nuestra primera responsabilidad es buscar la manera que nuestras oraciones se hagan realidad. Nosotros estamos pidiendo, Señor, sácalo, líbralo, ábrele los ojos para que vea cuán aborrecible es lo que está cometiendo. Este es el sentir de nuestra oración. Y eso es lo que estamos diciéndole a Dios. Y Dios ejecuta el sentir eso, hermano. Pero a menudo será nuestro deber hablar con la persona, hermano. Hablar con la persona. No debemos de conformarnos nosotros, hermano, con hablarle a Dios acerca de la persona, sino más bien, hermano, debemos de acercarnos a la persona para hablarle de sí misma, es decir, lo que está haciendo. Hermano, pero aquí es donde necesitamos mucha gracia de Dios y necesitamos intenciones correctas, hermano. Porque si usted y yo tenemos una inclinación a ser un fariseo, hermano, vamos a volar miles de cabezas y nadie se va a acercar al Señor. Que Dios nos conceda un sentir de misericordia, hermano, al acercarnos a alguien, al hacerle saber que lo que está haciendo, pensando o concibiendo no es agradable al Señor. Las Escrituras nos lo enseñan en el libro de Gálatas, capítulo 6, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice las Escrituras de la siguiente manera. Hermanos, 6:1 del libro de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, no dice hundirle, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, que Dios nos libre de la insensatez de muchas veces acercarnos a alguien que está cometiendo una falta y hacerle sentir como que en lo que está enredado es una insignificancia. Esa es la concupiscencia de él o ella. Pero yo puedo tener, y de hecho tengo mis propias concupiscencias con las cuales estoy batallando, que para usted pueden ser risibles. Pero que si alguien, está diciendo el texto, si alguien es sorprendido en una falta, que usted y yo, que somos espirituales, dice la Escritura acá, nos acerquemos, oremos al Señor, Señor, atráelo, muéstrale, Señor, haz tu obra. Pero Dios va a decir, ¿y a quién envío? Esme aquí, envíame a mí, para acercarnos a la persona y poder decirle en amor, hermanos, su falta, pero con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, mis debilidades, pues, mi fragilidad. No sea que tú también seas tentado. Tercero y último punto que quiero considerar con ustedes. La práctica deliberada del pecado que conduce a la muerte. Práctica deliberada del pecado que conduce a la muerte. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 16, parte B. Dice el texto así. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, dice claramente Juan. Mire qué perspectiva de Juan, pecado de muerte, no oren por eso. Pero si alguno viere a su hermano cometer una falta, pida que Dios le dé vida. Dios le dé vida, ya dijimos, implica que Dios le conceda arrepentimiento, perdón de pecado y vuelva a la comunión. Pero en el 16b dice el apóstol Juan, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. En este pasaje, hermanos, se nos habla del pecado que conduce a la muerte y del pecado que no conduce a la muerte. La Biblia, versión Reina Valera, le llama pecado de muerte. En otras versiones dice pecado que conduce a la muerte. Se han hecho muchas sugerencias, hermanos, sobre lo que este pasaje quiere decir. Los judíos, hermanos, los judíos distinguían dos clases de pecados. había pecados que una persona cometía involuntariamente o por lo menos no deliberadamente. Eran pecados que se cometían por ignorancia o dominados por algún impulso arrollador en algún momento de intensa emoción en que pasiones eran demasiado fuertes y que la voluntad no podía sujetarlas. Pero lo que quiero dejar en su mente es lo siguiente: pecados que se cometían involuntariamente o al menos no deliberadamente. Este era un tipo de pecado. Y otro tipo de pecado, los pecados que se cometían con mano levantada y con corazón soberbio, hermano. Es decir, los pecados que se cometían y se cometen deliberadamente, en los que se sigue el propio camino sabiendo que es un camino contrario a Dios. Dos tipos de pecado. Hermano, y las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, dan especificaciones para estos dos tipos de pecado, los involuntarios y los deliberados. Le ruego que me acompañe al texto. Libro de los Números, capítulo 15, y lea conmigo primeramente el versículo 27 y 28, y luego el 30 y el 31, hermano. Dice el libro de Números, capítulo 15, versículo 27. Si una persona pecare por hierro, esto es ignorancia, pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonada. Es decir, aquí vemos nosotros el primer tipo de pecado. El pecado que se cometía involuntariamente por desconocimiento. Ofrecía un sustituto, el sacerdote hacía el sacrificio con el sustituto y la persona era expiada, era perdonada. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Significa que en el Antiguo Testamento, en los pecados deliberados, no había ofrecimiento de un sustituto, sino que era erradicación de en medio del pueblo. Ahora, hermanos, Juan está haciendo la distinción en estos dos tipos de pecado. El pecado que no conduce a muerte y el pecado que conduce a muerte. Juan lo está diciendo en su epístola, hermano. Si bien Juan, hermano, distingue entre dos tipos de pecados, debemos de prestar atención a lo que nos dice e interpretar su mensaje en el contexto histórico y teológico de su día. Solo me detengo acá y quisiera, en realidad, el miércoles pasado yo fui grandemente bendecido por la enseñanza que trajo el hermano René González, hermano, porque un pasaje complicado, pero sí, hermano, qué lindo fue que el Espíritu Santo lo llevó a él a ubicarnos en el contexto para entonces entender el pasaje, hermano. De otra manera, usted y yo comenzamos a especular y a hablar disparates, hermano. Entonces, de igual manera, lo que está diciendo Juan, hermano, debemos de ver estos dos tipos de pecados, pero debemos de ubicarnos, hermano, en el contexto histórico y en la teología de su día. Ahora, hermano, ¿quiénes cometían los pecados que no conllevaban a la muerte? Los cristianos, hermano. ¿Quiénes cometían los pecados que conducían a la muerte? Los falsos profetas. Tenemos que ubicarlo allí, hermano. Los falsos maestros, recuerde, el gnosticismo infiltrándose y queriendo hacer mella en los principios fundamentales del Evangelio. Desde el inicio de la carta establecimos esto, hermano. Los falsos maestros a quien Juan se opone en su epístola, estos falsos maestros han salido al mundo, hermano, porque son del mundo. Estos maestros han dirigido falsas doctrinas contra los cristianos. Han sido perturbadores en la comunidad cristiana y han demostrado su odio por la iglesia, hermano. A ellos se estaba refiriendo, hermano. Nosotros vemos, hermano, y la escritura dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, estos falsos maestros, hermanos, negaban la encarnación de Cristo, rechazaban a Jesús como Cristo, promulgaban no amar, hermano, a su prójimo y no amar al prójimo que cometía pecados, no compartían con la comunidad cristiana porque realmente nunca pertenecieron a ella. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Eso dicen las escrituras, hermano. Eran engañadores, hermano. Por consiguiente, Juan añade su consejo personal de que no se ore por ellos, hermano. Hermano, y es el único versículo, Juan 5:16, es el único pasaje de la epístola cuando tiene que Juan utiliza el pronombre personal yo, porque él dice, yo digo, no se ore por ellos. Qué drástico, hermano, qué drástico, no se ore por ellos. Pero aún no hemos despejado qué es el pecado que conduce a la muerte, ¿verdad? Ahora, hermano, nosotros podríamos argumentar, hermano, sobre la base de la misma carta de Juan, que el más terrible de todos los pecados era la negación de que Jesús vino realmente en carne, porque ese pecado era nada menos que la marca del anticristo. Si el pecado de muerte se ha de identificar con cualquier otro pecado concreto, sería con este: negar la persona de Cristo. Pero, hermanos, muchos estudiosos y comentaristas creen que se trata de algo todavía más grave que eso, hermano. Y quiero compartir esto. La esencia del pecado, hermano. La esencia del pecado. Hermanos, cuando dicen las escrituras pecados de muerte, dice Reina Valera. En otras versiones dice pecados que conducen a muerte. En griego, esta palabra pecado es prostanatón. No estoy acostumbrado a leer solo pipina. Prostanatón. Hermano, esta palabra griega quiere decir el pecado que va hacia la muerte. El pecado cuyo fin es la muerte. El pecado que, si se continúa en él, debe acabar en muerte, hermano. Hermano, lo terrible de él no es tanto lo que en sí mismo es, sino a dónde termina si uno persiste en él, hermano. Es decir, no se trata de cuán desagradable sea la práctica, sino el tiempo que permanezco en la práctica de él, aún sabiendo que es desagradable a Dios, hermano. Este es un mensaje para la iglesia del Señor, hermano, no es para el inconverso, es para la iglesia del Señor, es para nosotros, hermano. Hermanos, es un hecho de experiencia. Usted y yo nos vamos a identificar con esto, hermano. Hay dos clases de pecadores, hermano. Habemos dos clases de pecadores. La persona que peca en contra de su voluntad y la persona que peca deliberadamente. Lo que pasa es que hace un momento lo enfoqué en el Antiguo Testamento. Pero ahora lo estamos contextualizando, hermano. ¿Verdad que esto sucede o no sucede, hermano? Pecadores, cristianos, pecadores, que están pecando, pero que les está doliendo hacer lo que está haciendo. Y quizás habemos otros que no gozamos en la práctica del pecado. Ahora, la persona que peca contra su voluntad, peca porque es arrastrado por la pasión o el deseo. Su pecado no es tanto de elección como de un impulso irresistible. Ahora, no vayamos a estar diciendo, ahí estoy yo. No, hermano, cuidado. Y el segundo, hermano, la persona que peca deliberadamente, siguiendo a propósito su propio camino, aunque plenamente está convencido que está equivocado, pero peca deliberadamente. Cristianos que pecamos deliberadamente. Estos dos tipos de personas, hermano, el que peca en contra de su voluntad y el que peca deliberadamente, ambos fueron iguales en el principio, hermano. Iguales en el principio, ambos. Es la experiencia de todos nosotros, hermano, que la primera vez que se hace algo malo, se hace con retraimiento y temor. Y después de haberlo hecho, se siente dolor y un pesar por haberlo hecho. Pero, si se permite una y otra vez coquetear con la tentación y caer, en cada ocasión el pecado se hace más fácil, hermano. Y se cree que se evitan las consecuencias. En cada ocasión, el disgusto, el dolor, cada vez se van haciendo menores, fíjese, hermano. Y por último, se alcanza un estado en el que se puede pecar sin ningún temor. Esto es cauterización del corazón, hermano. Es precisamente ese pecado el que conduce a la muerte. Cuando, hermanos, en vez de mortificar los deseos de mi naturaleza pecaminosa, le doy rienda suelta. Aquella situación, hermano, que en vez de no proveerle situaciones, objetos, circunstancias para que mi concupiscencia sea alimentada, en vez de evitarlo, los busco. Los practico deliberadamente. En esa práctica, el temor, nos vamos insensibilizando hasta que se cauterice el corazón. Hermano, lo que el Señor está trayendo en esta noche es una advertencia. Yo no creo que Dios esté diciendo, te lo estoy diciendo a ti. Es una advertencia, hermano. El que se cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, hermano. Mientras una persona, hermanos, en lo más íntimo de su corazón, aborrezca el pecado y se aborrezca a sí mismo por caer en él, mientras se dé cuenta y esté consciente que está pecando, no está muy lejos del arrepentimiento, hermano. No está muy lejos del arrepentimiento. Y por tanto, nunca está fuera del alcance del perdón de Dios. Pero una vez que empieza a complacerse en el pecado y a considerarlo normal en el curso de su vida, va camino de muerte, hermano. Va camino a la muerte. Porque se dirige a un estado en que el arrepentimiento ya no es considerado como parte de la solución de su estado caótico. El pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado acerca del pecado y que ha escuchado al pecado y se ha negado a escuchar a Dios tan a menudo porque ama más su pecado y lo considera como algo tan normal y eso nubla, bloquea sus oídos, su entendimiento. Para que escuche la dulce voz de Dios llamándole al arrepentimiento. Nosotros podríamos poner multitud de nombres de prácticas pecaminosas, pero el principio es lo que se está exponiendo, ¿verdad? De igual manera, y concluyo con este texto, hermano, con este versículo, de igual manera como en el Antiguo Testamento, hermano, en el libro de Números, aquel que pecaba involuntariamente bastaba que ofreciera un animalito sustituto, el sacerdote lo ofrecía y era perdonado. Pero el que deliberadamente pecaba, corte indefectiblemente. Ahora, este es el último texto. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28 y versículo 29. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28 y versículo 29, dice las Escrituras así, miren. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muera irreversiblemente. Estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, qué terrible es cuando en la deliberada práctica de un pecado me voy insensibilizando al pecado y mi corazón se va engrosando y se vuelve inmune. Solo el Espíritu Santo puede persuadir de pecado. Que Dios nos libre, hermanos, de no considerar lo que Dios en esta noche, a través de su palabra, nos está enseñando. Es una advertencia lo que Dios nos está haciendo, hermano. Qué lindo es saber, hermanos, tener la confianza que tenemos el Santo Espíritu, que nos puede guiar a orar conforme a su voluntad. Y que cuando usted y yo, Dios nos concede poder ver un hermano o una hermana en extravío, que podamos interceder por él o por ella. Y si Dios nos da la gracia y la palabra, nos acerquemos y la abordemos en espíritu de mansedumbre, hermano. Pero que sepamos, hermano, la naturaleza pecaminosa está ahí, hermano. Allí están los remanentes de pecado. Allí están las concupiscencias. Pero somos llamados, hermano, a no propiciar situaciones que alimenten nuestras inclinaciones pecaminosas. Porque en la medida que alimentamos estas situaciones pecaminosas, el pecado más se enseñorea de nosotros y corremos el riesgo que nuestros corazones se insensibilicen hasta un momento determinado, que el Espíritu Santo no nos persuada de pecado. No es que Él sea incapaz, mi corazón está demasiado grueso. Dios precioso, en esta noche, gracias, te damos gracias, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por utilizar al apóstol Juan en tantos diversos aspectos de la vida cristiana. Señor, ayúdanos a concebir la oración como un medio de gracia, Señor. Padre, qué lindo es que tú estás presto a escucharnos. A esta misma hora, tú estás presto a escucharnos. Dios precioso, en el nombre de Jesús, si habemos en medio de nosotros, hermanos, que hemos permitido, Señor, coquetear con el pecado, Padre, coquetear, Padre Santo, y ser extremadamente permisivo, Señor. Prácticas pecaminosas que se vuelven un hábito, que nos conducen a la muerte. Líbranos, oh Dios, en el nombre de Jesús en esta noche. Santo Espíritu de Dios, glorifica a tu Hijo, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ayúdanos en esta noche a ser, Señor, a escuchar y poner por obra el consejo de tu santa palabra. Gloria, honra y alabanzas sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.